ante esta Constitución que haré cumplir todos sus mandatos. Este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia.
El acto se llevó a cabo en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo y no en el hemiciclo donde tradicionalmente juraban los presidentes. Los mandatarios de Cuba y Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, estuvieron en la juramentación. Mientras esto ocurría, en un comunicado, la plataforma unitaria denunció un golpe de Estado consumado con la juramentación de Maduro y anunció el inicio de una nueva etapa de la que no dio detalles. El texto resaltó además la importancia del rol que jugará la comunidad internacional.
A mí no me ha colocado la oligarquía de los apellidos. Vengo del pueblo, soy del pueblo y mi poder emana de la historia y del pueblo.
Previo a la juramentación de Maduro, la Unión Europea oficializó sanciones contra 15 funcionarios del régimen por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos registradas en Venezuela, entre ellos a Carislia Rodríguez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y otros 3 magistrados, contra 3 rectores del Consejo Nacional Electoral, contra el director y subdirector del SEBIN y el comandante de la Guardia Nacional y del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 10 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy en el control técnico del espacio con la colaboración de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. En breve vamos a tener un matrimonio de activistas que ayer fueron hostigados por el Departamento Técnico de Investigaciones en Pinar del Río. ¿El por qué? Bueno, simple y llanamente por haber repartido el Día de Reyes juguetes que no tienen acceso a los niños en el territorio pinareño. Tendremos con nosotros a José Rolando Cázares y a Yamil Cabascal. Más adelante, cumple hoy el 6º día en precarias condiciones, reclamando atención médica especializada, haciendo una huelga de hambre, Miguel Ángel López Herrera. Y tendremos hoy la segunda parte de la entrevista con Miguel Antonio Miranda, el caminante pinareño, sobre la situación de la agricultura y la alimentación en el occidente cubano. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, ya este viernes acá en Cuba al Día, sustituyó a Yusuan Palacios al frente de la propaganda en Cuba, hoy reside en Estados Unidos. Se trata del expresidente de la organización propagandista del régimen que llegó a Estados Unidos a través del CBPO-1 y se encuentra en Kentucky generando indignación en el exilio. Se trata de Orlando Ernesto Pérez Núñez, electo presidente del Movimiento Juvenil Martiano, cuando sustituyó en aquel momento a Yusuan Palacios. En otro orden de información, Estados Unidos anuncia más sanciones contra el régimen chavista y eleva recompensa por Maduro y Cabello. Oposición denuncia que María Corina Machado fue detenida brevemente tras una protesta en Caracas. Una acción urgente de Amnistía Internacional sobre la ola de arrestos en Venezuela llama la atención en las últimas horas. Canadá reconoce a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Y la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 20 balseros cubanos y 2 perros tras intento de migración ilegal para alcanzar las costas norteamericanas. Rescatistas no han podido acceder al lugar de la explosión en base militar de Holguín, dicen familiares de desaparecidos. Y en otro orden de información, otra zafra desastrosa en Cuba. Menos de la mitad de los centrales previstos están en funcionamiento. Se preveía la entrada de 14 centrales para esta zafra. Hasta el momento solo hay 6 que están en funcionamiento, lo que alcanza apenas el 25% de lo planificado. Mientras tanto, que Dionis Pérez Pérez, director de Informática, Comunicación y Análisis del Atlas Cuba, dijo que aunque se cuenta con eficiencia, la producción de azúcar se sitúa en un insuficiente 21%. Y finalmente, piden 15 años de prisión para el ex senador del Partido Demócrata por el estado de New Jersey, Bob Menéndez, condenado por intercambiar su influencia política por sobornos, reportó hoy el diario The New York Times. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar comunicarnos ya con dos activistas. Hoy, precisamente, es el matrimonio de opositores José Rolando Cázares y Yamilka Abascal Sánchez. José Rolando, miembro de Cuba Independiente y Democrática, Yamilka Abascal, pues la delegada del ICLEP ahí en Pinar del Río, miembro de la prensa independiente, que hicieron una labor de sociedad civil el Día de Reyes, específicamente el pasado día 6, y sin embargo, pues están siendo hostigados en esta jornada por parte de la policía política. Vamos a ver, ayer fueron citados al DTI Provincial, Departamento Técnico de Investigaciones en Pinar del Río, y vamos a tener todos los detalles de lo que ahí ocurre. Nos proponemos tenerlos a los dos en líneas aquí en breve. Vámonos directamente con él y después vamos a tener Yamilka en el otro teléfono. Bueno, los dos van a hablar por el mismo, perfecto. Ya tenemos contacto ahí en Cuba a esta hora de la tarde con el matrimonio de activistas opositores pinareños José Rolando Cázares y Yamilka Abascal Sánchez. Recordar que ambos, con el apoyo de una prestigiosa organización del exilio, el día 6 hicieron una labor de sociedad civil, lo que no hacen las autoridades cubanas: ayudar en el reparto barcón a los más necesitados, los niños sin juguetes, darle algo para que se contenten y disfrutar la jornada. Sin embargo, posteriormente ayer, luego de haber realizado esto, fueron citados por el Departamento Técnico de Investigaciones en Pinar del Río y lo tenemos para que nos cuenten los detalles. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme a tu programa, hermano.
Bueno, cuéntanos primero y después vamos a hablar con Yamilka. ¿Cómo ocurrió, cómo fueron citados y cómo fluyó toda esta información que nos prometiste que tenías algunos detalles interesantes?
Sí, bueno, te diré que alrededor de las 11 de la mañana, más o menos, se presentó un oficial de la seguridad de la casa para decirme que me tenía que ir al técnico de aquí de la salida a San Juan y Martínez, conocido como el 4 de San Juan, el técnico de investigación. Allí me estaba esperando una mayor, parece que la jefa de intención ahí en ese centro, y automáticamente empezó y dice: no tenemos que hablar mucho, lo que queremos es que nos diga por qué utilizaste a los niños en política y también recibiste juguetes de una organización que está puesta en un listado como terroristas aquí en Cuba. Y yo le, primeramente, no he utilizado a los niños en ninguna política. Segundo, no he recibido ninguna donación de ninguna organización terrorista, a no ser como ustedes, que sí llevan a los niños, porque a mis niños los llevaron, querían llevarlo a un acto por el problema de Israel y Palestina, donde sabemos que el Hamas sí es una organización terrorista y ustedes iban a llevarlo en apoyo a eso. Entonces, comenzó, pues, duró como 20 minutos el momento con esta oficial, y le iba rebatiendo lo que ella me decía, poniendo, también me dijo, me amenazó que podía traer los padres de muchos niños de los que estaban allí ese día para que me acusaran. Entonces le dije, bueno, yo tengo el apoyo, y todos sabían, los padres de esos niños que fueron a llevar a esos niños para que tuvieran un momento de ocio, de diversión, y también festejaran el Día de los Reyes Magos con un juguete, ya que pasaron unas navidades bastante nefastas, unas navidades negras, que muchos no pudieron ni comerse un pedazo de cerdo, y entonces en esta oportunidad pudieron comerse su cake, su refresco bien sellado, su jugo, gracias a donaciones de la Fundación Rescate Jurídico, que nos donó para este momento estos niños. Y estos padres están de acuerdo en que hubiera hecho esta donación, porque muchos de ellos dicen que no tienen que agradecerle nada a la más llamada revolución, porque aún a 2 años y medio del pasado del huracán, muchos de esos niños tienen aún los techos de su casa con una lona. Eso sí es ni colchones donde dormir. Eso sí es injusto y no es lo que estoy haciendo yo.
José Rolando, aparte de la carta de advertencia, ¿hubo otras amenazas?
Sí, que aun llevarme a prisión, si encontraban a personas que podían denunciarme, porque eso es un delito, y que los niños hoy en día, por el Código de la Familia, están protegidos por la Fiscalía Provincial.
Bueno, ¿tenemos la oportunidad de hablar con Yamilka también?
Sí, aquí está.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Yamilka, periodista independiente, al frente del ICLEP en Pinar del Río. Yamilka, ¿fuiste interrogada junto con José Rolando o independiente de él?
Bueno, fui independiente. A mí me dijeron que si yo seguía haciendo este tipo de actividad, no les iba a temblar la mano para meterme presa en conjunto con mi esposo, que este tipo de actividad no se podían hacer porque la organización a la cual nosotros le habíamos hecho este trabajo, estábamos como que agradeciéndole, y está en la lista de patrocinadores de terrorismo. Entonces yo dije, bueno, en mi casa ni hice ni terrorismo ni di cosas terroristas, ni hice nada por el estilo que fuera terrorismo a lo que ustedes están llamando, porque lo que se hizo fue una cosa muy sana y muy muy buena para los niños, porque aparte de que vivo en una comunidad bastante pobre, por así llamarla, es primordial para esos niños ese mismo día haber tenido lo que tuvieron: un refresco, un pedacito de cake, un jugo. Y fui cuidadosa en comprar esas cositas, porque lo compré todo sellado para que no hubiera ningún tipo de problema, ¿no? Y entonces le dije, creo que lo que yo hice no fue un mal, fue un bien. Y me dijeron, bueno, nosotros vamos a tratar de seguir investigando y vamos a buscar personas que si ustedes aparece alguien que los acuse, pueden ser juzgados, ¿no? Y yo le dije, bueno, creo que lo que tuve por parte de los que fueron a mi casa y la gente del barrio es apoyo total y agradecimiento por haberle llevado ese regalo a esos niños en su día. Así que si usted lo busca, no será de mi comunidad, traerán otra persona, porque de mi comunidad no hay nadie que no sea en agradecimiento a nosotros que por ese gesto que tuvimos con eso.
¿Tú también recibiste carta de advertencia?
Sí, yo también recibí la carta de advertencia.
¿Y no se habló nada de amenazarte con llevarte a prisión sabiendo que tú eres madre de tres niños?
Sí. Yo le dije, bueno, cuando ellos me amenazaron de que no les iba a temblar la mano, que me iban a meter presa en conjunto a mí también con mi esposo igual, y que los niños no iban a tener problema ninguno, que los niños iban a un centro de recogida y no les iba a temblar la mano si yo seguía haciendo este tipo de actividades en la comunidad o fuera de mi comunidad también.
Increíble. Gracias, Yamilka y José Rolando Cázares, en el territorio pinareño. Esta es la historia. Por querer repartir unos juguetes en su comunidad, en la comunidad de Hermanos Barcón, ahí en la ciudad de Pinar del Río, están siendo amenazados por la policía política. Vamos a pasar con otra historia tremenda, lo que está ocurriendo pues en Guantánamo, donde cumple su sexto día en esta jornada en protesta, pues realizando una huelga de hambre, aunque se esté hidratando, y lo alertamos, está consumiendo agua, está hidratándose, Miguel Ángel López Herrera reclamando atención médica especializada. Hay algunas noticias nuevas e importantes que vamos a intentar pues manejar con Miguel Ángel en el territorio. Vámonos ya a Guantánamo, Cuba. En esta jornada de hoy viernes cumple el sexto día en su casa, realizando una inanición de alimentos, el expreso político y activista de larga data Miguel Ángel López Herrera. Se está hidratando, pero no está consumiendo alimentos. ¿Por qué está haciendo esto? En reclamo de atención médica especializada. Como ustedes recuerdan, hace dos días en este espacio él dijo que a pesar de la escasez de medicamentos logró resolver todo el kit quirúrgico que necesita para una operación prostática. Sin embargo, considera que por su posición política ahora ya no es los instrumentos y los utensilios, sino que se le está negando el llevarlo al quirófano. Hay noticias nuevas en este sexto día y tenemos el contacto en el oriente cubano, en Guantánamo, con Miguel Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno.
Disculpa el tono de voz ya porque...
Sí, cómo no, estás agotado, son 6 días sin alimentarte, claro. Tomando agua. Primero que nada, ¿cómo te sientes físicamente?
Bueno, físicamente ya tengo que permanecer acostado prácticamente el diente. Me levanto a veces un ratito por la mañana para asearme y también para sentarme en la sala. Así, y luego de pie puedo estar poco tiempo porque me puede dar mareo y esas cosas, pero anda con mucho cuidado. Incluso dije a mis hijos que a partir de hoy que vinieran, sobre todo a la hora de bañarme y eso, porque ya cargar el cubo de agua y eso, ya me puedo caer, me puedo dar un golpe. Incluso si tienen que calentarme el agua, también puedo correr el peligro de que me pueda caer el agua, que pueda caer el agua caliente arriba. Eso es un peligro.
Bueno, ¿qué ánimo está fuerte? ¿Qué ha estado pasando?
Sí, sí.
¿Qué ha estado pasando? Que me dijiste que tenías algunas cosas nuevas que habían ocurrido.
Sí, una cosa muy importante, sí, es una demostración de que la seguridad del Estado y sus esbirros están desesperados con mi huelga de hambre. Anoche, cuando me levanté por la mañana, habían amansado unos cuantos gajos de árboles en el portal de mi casa, una acción de provocación. Esto claramente es una señal más, igual que los otros días, el segundo día de la huelga de hambre, que todas esas personas que hacen esas cosas son miembros de los grupos de respuesta rápida, es decir, el barrio. Habían cortado varios partes de la cerca venía de perimetral de mi casa, todo eso fue también acto de provocación también. Lo que en este caso yo sé que todo eso lo que uno tiene que hacer es mantenerse ecuánime y no dejarse llevar por la provocación y de mantenerse firme en el propósito. Entonces, como le decía, empiezan a hacer estas cosas porque están desesperados, están porque yo dejé la huelga, no, yo no la voy a dejar, hasta que no triunfe no la voy a dejar, hasta que no haya una solución a mi problema de salud yo no voy a dejar porque lentamente estoy luchando con mi vida, estoy luchando con una operación que es imprescindible para poder salvar mi vida. Detrás de esto está, por supuesto, la seguridad de Estado, completamente. Yo he tratado de llamar a la Dirección de Salud, a la atención a la población, a la Dirección Provincial de Salud, y cuando yo llamo y saben quién está llamando, hablando, enseguida ellos me cuelgan el teléfono. O sea, hay órdenes de la seguridad de Estado de que yo no me pueda comunicar con la Dirección de Salud. Es decir, están tratando de doblegarme y no lo van a lograr, con el favor de Dios, no lo van a lograr.
Miguel Ángel, vamos a repetir a la audiencia qué es lo que tú estás reclamando.
Bueno, yo estoy reclamando el derecho y la necesidad que tengo de hacerme una operación que incluso ya está puesta en la historia clínica. Yo padezco de hiperplasia prostática severa. Mi próstata mide 114 centímetros cúbicos, casi las 3 veces el tamaño que debe una próstata normal. Yo estoy con sonda para poder orinar desde el 2 de enero, que me la cargan cada 21 días. Esta sonda también a veces no es fácil de conseguir en la calle. Cada vez que la compro, bueno, y gracias a Dios la consigo de una forma u otra, gracias a una amistad, a veces puedo conseguirla. Me cuesta 1.500 pesos. Pero ese no es el problema. La cuestión es que yo hice el tratamiento químico, gracias a algunas amistades pude conseguir también la terazoxina. Me hice el tratamiento por 6 meses y no resultó para resolver el problema. Entonces, tampoco querían, la gente aquí de salud, no querían ponerme en la lista de operación sabiendo que el procedimiento que sigue a continuación de este caso como el mío, lo que lleva es una operación lo antes posible para evitar que caiga en cáncer, porque ya esto está en un hilo, es una línea roja y que en cualquier lo que uno debe proceder lo antes posible a la operación. Yo hice mis reclamaciones a la salud, a la Dirección de Salud, entonces me pusieron en la lista. Pero luego me entré en la calle que estas personas que estaban en esa lista hace mucho tiempo, o si no, pagaron una cifra de dinero que no estaba en mi alcance. Al final del mes de octubre, yo fui a la Dirección de Provincial de Salud y le dije a ella que yo era opositor, que también a veces reportaba, como en este caso, a Radio Martí, y que no quería buscar problemas con ellos, pero que yo sí iba a luchar por mi salud, y que iba a hacer una huelga de hambre si no me atendían. Entonces me mandaron una carta, me mandaron un papel al Hospital Provincial. Tuve un encuentro allá a finales de octubre con el director del Hospital Provincial de Agustino Neto de Guantánamo, una reunión con la subdirectora de cirugía y con la jefa de urología. Me dijeron sí, que habían problemas con la jefa de urología dijo que efectivamente que el procedimiento que se lleva conmigo en este caso es la operación para poder, pero que hay dificultades, que hay muchas personas sin operarse y que hay falta de insumos. Y en ese momento yo tenía ya el kit de operación. Cuando yo le planteé eso, me obviaron las cosas lo que le acababa de decir. Es decir, me dijeron, no, sí tiene el kit, pero a lo mejor no sé, todo justificaciones. Entonces, Yo le salí de la reunión, dijeron que iba a tratar de ayudarme, pero yo me di cuenta que todo eso era mentira. Ya en el mes de diciembre, yo le dije a la jefa del puesto médico de aquí de Ho Chi Minh Isleta, Guantánamo, en la parte sur de Guantánamo, donde vivo, que si en el mes de enero, principio del mes de enero, no había una respuesta a mi caso, iba a hacer una huelga de hambre indefinida reclamando mi derecho a la salud, una atención médica digna, a mi operación que puede, para poder salvar mi vida. Y bueno, todo esto es lo que ya del día 5 estoy en huelga de hambre de manera indefinida hasta resolver.
¿Cómo no?
Esto está la seguridad del Estado.
Gracias, Miguel Ángel. Seguimos en contacto con esta historia. Vamos a ver si cerramos brevemente en Pinar del Río con Miguel Antonio Miranda, el caminante pinareño, que nos diga brevemente por qué se ha desplomado las producciones de azúcar en Cuba y específicamente en Pinar del Río y cuánto cuesta el azúcar en este momento en el mercado. Tenemos poco tiempo, vamos a ver si podemos hablar con él, minuto y algo, que es lo que nos queda, para que nos adelante un tema que vamos a estar trabajando la próxima semana, el desplome de las producciones azucareras en el país por falta de insumos y demás. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para la población para acceder a el azúcar, que es un alimento básico que consumen los cubanos? Vámonos directamente a la ciudad de Pinar del Río y tenemos contacto con Miguel Antonio Miranda a esta hora de la tarde. Miguel Antonio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Miguel Antonio, un placer. No tenemos hoy mucho tiempo, pero te prometemos que la semana que viene vamos a seguir hablando de este tema. Se han desplomado las producciones azucareras en Cuba solamente. Imagínate tú que de más de 160 centrales, 6 solo están moliendo en este momento en la Zafra. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para el consumo del azúcar de los cubanos? ¿Cuán difícil está conseguir el azúcar en Pinar del Río?
Muchos cubanos de hoy en día sabemos que los centrales azucareros están en pésimas condiciones, que el régimen nunca le ha interesado las condiciones en las que se encuentran. Entonces, el régimen manipulador se ha encargado de decir pura falacia por medios de comunicación como la televisión, de que las bodegas, los mercados se encuentran establecidos de azúcar por parte del trabajo de los centrales. Cuando todos los cubanos saben que no es así, nosotros, el pueblo, sabemos de que hace muchos años pasamos trabajo para conseguir una cucharada de azúcar para endulzarle la leche a un niño. El régimen se ha convertido en un experto en el arte de engañar por la televisión de que las demandas azucareras están siendo cumplidas y no es así. Todo lo que dice son puras falacias y lo sabe el pueblo de Cuba.
Miguel Antonio, la semana que viene estaremos hablando nuevamente contigo. Las gracias a ti ahí en el Occidente Cubano, cerrando así Cuba al Día este viernes 10 de enero acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy en la colaboración técnica del espacio con la participación de Danilo Fuentes Cortés, a quien le damos las gracias, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buen fin de semana y Dios mediante, nos vemos el lunes.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de taller, es tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En este tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Wynne. Lo conocen así como el maceo de Wynne, y si él es el maceo de Wynne, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Es
pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines
a la reja.
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 10 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy en el control técnico del espacio con la colaboración de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. En breve vamos a tener un matrimonio de activistas que ayer fueron hostigados por el Departamento Técnico de Investigaciones en Pinar del Río. ¿El por qué? Bueno, simple y llanamente por haber repartido el Día de Reyes juguetes que no tienen acceso a los niños en el territorio pinareño. Tendremos con nosotros a José Rolando Cázares y a Yamilka Abascal. Más adelante, cumple hoy el sexto día en precarias condiciones, reclamando atención médica especializada, haciendo una huelga de hambre, Miguel Ángel López Herrera. Y tendremos hoy la segunda parte de la entrevista con Miguel Antonio Miranda, el caminante pinareño, sobre la situación de la agricultura y la alimentación en el occidente cubano. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, ya este viernes acá en Cuba al Día, sustituyó a Yusuan Palacios al frente de la propaganda en Cuba, hoy reside en Estados Unidos. Se trata del expresidente de la organización propagandista del régimen que llegó a Estados Unidos a través del CBPO One y se encuentra en Kentucky generando indignación en el exilio. Se trata de Orlando Ernesto Pérez Núñez, electo presidente del Movimiento Juvenil Martiano, cuando sustituyó en aquel momento a Yusuan Palacios. En otro orden de información, Estados Unidos anuncia más sanciones contra el régimen chavista y eleva recompensa por Maduro y Cabello. Oposición denuncia que María Corina Machado fue detenida brevemente tras una protesta en Caracas. Una acción urgente de Amnistía Internacional sobre la ola de arrestos en Venezuela llama la atención en las últimas horas. Canadá reconoce a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Y la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 20 balseros cubanos y dos perros tras intento de migración ilegal para alcanzar las costas norteamericanas. Rescatistas no han podido acceder al lugar de la explosión en base militar de Holguín, dicen familiares de desaparecidos. Y en otro orden de información, otra zafra desastrosa en Cuba. Menos de la mitad de los centrales previstos están en funcionamiento. Se preveía la entrada de 14 centrales para esta zafra. Hasta el momento solo hay 6 que están en funcionamiento, lo que alcanza apenas el 25% de lo planificado. Mientras tanto, que Dionis Pérez Pérez, director de Informática, Comunicación y Análisis del Grupo Estatal Acuba, dijo que aunque se cuenta con eficiencia, la producción de azúcar se sitúa en un insuficiente 21%. Y finalmente, piden 15 años de prisión para el ex senador del Partido Demócrata por el estado de New Jersey, Bob Menéndez, condenado por intercambiar su influencia política por sobornos, reportó hoy el diario The New York Times. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar comunicarnos ya con dos activistas hoy. Precisamente es el matrimonio de opositores José Rolando Cázares y Yamilka Abascal Sánchez. José Rolando, miembro de Cuba Independiente y Democrática, Yamilka Abascal, pues la delegada del ICLEP, ahí en Pinar del Río, miembro de la prensa independiente, que hicieron una labor de sociedad civil el Día de Reyes, específicamente el pasado día 6, y sin embargo, pues están siendo hostigados en esta jornada por parte de la policía política. Vamos a ver, ayer fueron citados al DTI Provincial, Departamento Técnico de Investigaciones en Pinar del Río, y vamos a tener todos los detalles de lo que ahí ocurre. Nos proponemos tenerlos a los dos en líneas aquí en breve. Vámonos directamente con él y después vamos a tener Yamilka en el otro teléfono. Bueno, los dos van a hablar por el mismo, perfecto. Ya tenemos contacto ahí en Cuba a esta hora de la tarde con el matrimonio de activistas opositores pinareños José Rolando Cázares y Yamilka Abascal Sánchez. Recordar que ambos, con el apoyo de una prestigiosa organización del exilio, el día 6 hicieron una labor de sociedad civil, lo que no hacen las autoridades cubanas, ayudar en el reparto barcón a los más necesitados, los niños sin juguetes, darle algo para que se contenten y disfrutar la jornada. Sin embargo, posteriormente ayer, luego de haber realizado esto, fueron citados por el Departamento Técnico de Investigaciones en Pinar del Río y lo tenemos para que nos cuenten los detalles. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme a tu programa, hermano.
Bueno, cuéntanos primero y después vamos a hablar con Yamilka. ¿Cómo ocurrió, cómo fueron citados y cómo fluyó toda esta información que nos prometiste que tenías algunos detalles interesantes?
Sí, bueno, te diré que alrededor de las 11 de la mañana, más o menos, se presentó un oficial de la seguridad de la casa para decirme que me tenía que ir al técnico de aquí de la salida a San Juan y Martínez, conocido como el 4 de San Juan, el técnico de investigación. Allí me estaba esperando una mayor, parece que la jefa de intención ahí en ese centro, y automáticamente empezó y dice, no tenemos que hablar mucho, lo que queremos es que nos diga por qué utilizaste a los niños en política y también recibiste juguetes de una organización que está puesta en un listado como terroristas aquí en Cuba. Y yo le, primeramente, no he utilizado a los niños en ninguna política. Segundo, no he recibido ninguna acción. Llevan a los niños porque a mis niños los llevaron, querían llevarlos a un acto por el problema de Israel y Palestina, donde sabemos que el Hamas sí es una organización terrorista y ustedes iban a llevarlos en apoyo a eso. Entonces, comenzó, pues, duró como 20 minutos el momento con esta oficial y le iba rebatiendo lo que ella me decía, poniendo, también me dijo, me amenazó, que podía traer los padres de muchos niños de los que estaban allí ese día para que me acusaran. Entonces le dije, bueno, yo tengo el apoyo y todos sabían, los padres de esos niños que fueron a llevar a esos niños para que tuvieran un momento de ocio, de diversión y también festejaran el Día de los Reyes Magos con un juguete, ya que pasaron unas navidades bastante nefastas, unas navidades negras, que muchos no pudieron ni comerse un pedazo de cerdo, y entonces en esta oportunidad pudieron comerse su cake, su refresco bien sellado, su jugo, gracias a donaciones de la Fundación Rescate Jurídico, que nos donó para este momento estos niños. Y estos padres están de acuerdo en que hubiera hecho esta donación, porque muchos de ellos dicen que no tienen que agradecerle nada a la más llamada revolución, porque aún a 2 años y medio del pasado del huracán, muchos de esos niños tienen aún los techos de su casa con una lona. Eso sí es ni colchones donde dormir. Eso sí es injusto y no es lo que estoy haciendo yo.
José Rolando, aparte de la carta de advertencia, ¿hubo otras amenazas?
Sí, con llevarme a prisión, si encontraban alguna persona que podía denunciarme, porque eso es un delito y que los niños hoy en día, por el Código de la Familia, están protegidos por la Fiscalía Provincial.
Bueno, ¿tenemos la oportunidad de hablar con Yamilka también?
Sí, aquí está.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Yamilka, periodista independiente, al frente del ICLEP en Pinar del Río. Yamilka, ¿fuiste interrogada junto con José Rolando o independiente de él?
Bueno, fui independiente. A mí me dijeron que si yo seguía haciendo este tipo de actividad, no les iba a temblar la mano para meterme presa en conjunto con mi esposo, que este tipo de actividad no se podían hacer porque la organización a la cual nosotros le habíamos hecho este trabajo, estábamos como que agradeciéndole y está en la lista de patrocinadores de terrorismo. Entonces yo dije, bueno, en mi casa ni hice ni terrorismo ni di cosas terroristas, ni hice nada por el estilo que fuera terrorismo a lo que ustedes están llamando, porque lo que se hizo fue una cosa muy sana y muy muy buena para los niños, porque aparte que vivo en una comunidad bastante pobre, por así llamarla, es primordial para esos niños ese mismo día haber tenido lo que tuvieron, un refresco, un pedacito de cake, un jugo, y fui cuidadosa en comprar esas cositas porque lo compré todo sellado para que no hubiera ningún tipo de problema, ¿no? Y entonces le dije, creo que lo que yo hice no fue un mal, fue un bien. Y me dijeron, bueno, nosotros vamos a tratar de seguir investigando y vamos a buscar personas que si ustedes aparece alguien que los acuse, pueden ser juzgados, ¿no? Y yo le dije, bueno, creo que lo que tuve por parte de los que fueron a mi casa y la gente del barrio es apoyo total y agradecimiento por haberle llevado ese regalo a esos niños en su día. Así que si usted lo busca, no será de mi comunidad, traerán otra persona, porque de mi comunidad no hay nadie que no sea en agradecimiento a nosotros que por ese gesto que tuvimos con esos niños.
¿Tú también recibiste carta de advertencia?
Sí, yo también recibí la carta de advertencia.
¿Y no se habló nada de amenazarte con llevarte a prisión sabiendo que tú eres madre de 3 niños?
Sí. Yo le dije, bueno, cuando ellos me amenazaron de que
no les iba a temblar la mano, que me iban a meter presa en conjunto, a mí también con mi esposo igual, y que iban, los niños no iban a tener problema ninguno, que los niños iban a un centro de recogida. Y no les iba a temblar la mano si yo seguía haciendo este tipo de actividades en la comunidad o fuera de mi comunidad también.
Increíble. Gracias, Yamilka y José Rolando Cázares, en el territorio pinareño. Esta es la historia. Por querer repartir unos juguetes en su comunidad, en la comunidad de Hermanos Barcón, ahí en la ciudad de Pinar del Río, están siendo amenazados por la policía política. Vamos a pasar con otra historia tremenda, lo que está ocurriendo pues en Guantánamo, donde cumple su sexto día en esta jornada en protesta, pues realizando una huelga de hambre, aunque se esté hidratando, y lo alertamos, está consumiendo agua, está hidratándose, Miguel Ángel López Herrera reclamando atención médica especializada. Hay algunas noticias nuevas e importantes que vamos a intentar pues manejar con Miguel Ángel en el territorio. Vámonos ya a Guantánamo, Cuba. En esta jornada de hoy viernes cumple el sexto día en su casa realizando una inanición de alimentos el expreso político y activista de larga data Miguel Ángel López Herrera. Se está hidratando, pero no está consumiendo alimento. ¿Por qué está haciendo esto? En reclamo de atención médica especializada. Como ustedes recuerdan, hace dos días en este espacio él dijo que a pesar de la escasez de medicamentos logró resolver todo el kit quirúrgico que necesita para una operación prostática. Sin embargo, considera que por su posición política ahora ya no es los instrumentos y los utensilios, sino que se le está negando el llevarlo al quirófano. Hay noticias nuevas en este sexto día y tenemos el contacto en el oriente cubano, en Guantánamo, con Miguel Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes. Bueno, disculpa el tono de voz ya porque...
Sí, cómo no, estás agotado, son seis días sin alimentarte, tal, tomando agua. Primero que nada, ¿cómo te sientes físicamente?
Bueno, físicamente ya tengo que permanecer acostado prácticamente el diente. Me levanto a veces un ratito por la mañana para asearme y también para sentarme en la sala, así es, y luego ya de pie puedo estar poco tiempo porque me puede dar mareo y esas cosas, pero con mucho anda con mucho cuidado. Incluso le dije a mis hijos que a partir de hoy que vinieron, sobre todo a la hora de bañarme y eso, porque ya cargar el cubo de agua y eso, ya me puedo caer, me puedo dar un golpe, incluso si tienen que calentarme el agua, también corro el peligro de que me pueda caer el agua, que pueda caer el agua caliente arriba, eso es un peligro.
Bueno, ¿Qué ánimo está fuerte? ¿Qué ha estado pasando?
Sí, sí.
¿Qué ha estado pasando? Que me dijiste que tenías algunas cosas nuevas que habían ocurrido.
Sí, una cosa muy importante. Sí, es una demostración de que la seguridad del Estado y sus esbirros están desesperados con mi huelga de hambre. Anoche, cuando me levanté por la mañana, habían amansado unos cuantos gajos de árboles en el portal de mi casa. Una acción de provocación. Esto claramente es una señal más, igual que los otros días, el segundo día de la huelga de hambre, que todas esas personas que hacen esas cosas son miembros de los grupos de respuesta rápida, es decir, el barrio. Habían cortado varios partes de la cerca de línea de perimetral de mi casa, todo eso fue también acto de protección también. Lo que en este caso yo sé que todo eso lo que uno tiene que hacer es mantenerse ecuánime y no dejarse llevar por la provocación y de mantenerse firme en el propósito. Entonces, como le decía, cuando se empiezan a hacer estas cosas, es porque están desesperados, están locos porque yo dejé la huelga. No, yo no la voy a dejar, hasta que no triunfe, no la voy a dejar. Hasta que no haya una solución a mi problema de salud, yo no voy a dejar porque lentamente estoy luchando por mi vida. Estoy luchando por una operación que es imprescindible para poder salvar mi vida. Detrás de esto está, por supuesto, la seguridad de Estado, completamente. Yo he tratado de llamar a la Dirección de Salud, a la atención a la población, a la Dirección Provincial de Salud. Y cuando yo llamo y saben quién está llamando, hablando, enseguida ellos me cuelgan el teléfono. O sea, hay órdenes de la seguridad de Estado de que yo no me pueda comunicar con la Dirección de Salud. Es decir, están tratando de doblegarme y no lo van a lograr. Con el favor de Dios, no lo van a lograr.
Miguel Ángel, vamos a repetir a la audiencia qué es lo que tú estás reclamando.
Bueno, yo estoy reclamando el derecho y la necesidad que tengo de hacerme una operación que incluso ya está puesta en la historia clínica. Yo padezco de hiperplasia prostática severa. Mi próstata mide 114 centímetros cúbicos, casi tres veces el tamaño que debe una próstata normal. Yo estoy con sonda para poder orinar desde el 2 de enero, que me la cargan cada 21 días. Esta sonda también a veces no es fácil de conseguir en la calle. Cada vez que la compro, bueno, gracias a Dios la consigo de una forma u otra, gracias a una amistad, a veces puedo conseguirla.
me cuesta 1.500 pesos. Pero ese no es el problema. La cuestión es que, no es, que yo hice el tratamiento químico, por gracias a algunas amistades pude conseguir también la terazoxina. Me hice el tratamiento por 6 meses y no resultó para resolver el problema. Entonces, tampoco querían, la gente aquí de salud, no querían ponerme en la lista de operación, sabiendo que el procedimiento que sigue a continuación de este caso como el mío, lo que lleva es una operación lo antes posible para evitar que caiga en cáncer, porque ya esto está en un hilo, es una línea roja y que en cualquier lo que uno debe proceder lo antes posible a la operación. Yo hice mis reclamaciones a la salud, a la dirección de salud, entonces me pusieron en la lista. Pero luego me entré en la calle que estas son las que estaban en esa lista hace mucho tiempo, o si no, pagaron una cifra de dinero que no estaba en mi alcance. ¿Sí? Al final del mes de octubre, yo fui a la Dirección de Provincial de Salud y le dije a ella que yo era opositor, que también a veces reportaba, como en este caso, a Radio Martí, y que no quería buscar problemas con ellos, pero que yo sí iba a luchar por mi salud, y que iba a hacer una huelga de hambre si no me atendían. Entonces me mandaron una carta, me mandaron un papel al Hospital Provincial. Tuve un encuentro allá a finales de octubre con el director del Hospital Provincial de Agustino Neto de Guantánamo, una reunión con la subdirectora de cirugía y con la jefa de urología. Me dijeron sí, que había un problema con la jefa de urología dijo que efectivamente que el procedimiento que se lleva que yo conmigo en este caso es la operación para poder, pero que hay dificultades, que hay muchas personas sin operarse y que hay falta de insumos. Y en ese momento yo tenía ya el kit de operación. Cuando yo le planteé eso, me obviaron las cosas que yo lo que le acababa de decir. Es decir, me dijeron, no, sí tiene el kit, pero a lo mejor no sé, todo justificaciones. Entonces, yo le salí de la reunión, dijeron que iba a tratar de ayudarme, pero yo me di cuenta que todo eso era mentira. Ya en el mes de diciembre, yo le dije a la jefa del puesto médico de aquí de Ho Chi Minh, Isleta, Guantánamo, en la parte sur de Guantánamo, donde vivo, que si en el mes de enero, principio del mes de enero, no había una respuesta a mi caso, iba a hacer una huelga de hambre indefinida reclamando mi derecho a la salud, una atención médica digna, a mi operación que puede, para poder salvar mi vida. Y bueno, todo esto es lo que ya del día 5 estoy en huelga de hambre de manera indefinida hasta resolver.
¿Cómo no?
Esto está la seguridad de Estado.
Gracias, claro. Miguel Ángel. Seguimos en contacto con esta historia. Vamos a ver si cerramos brevemente en Pinar del Río con Miguel Antonio Miranda, el caminante pinareño, que nos diga brevemente por qué se ha desplomado las producciones de azúcar en Cuba y específicamente en Pinar del Río y cuánto cuesta el azúcar en este momento en el mercado. Tenemos poco tiempo, vamos a ver si podemos hablar con él minuto y algo, que es lo que nos queda, para que nos adelante un tema que vamos a estar trabajando la próxima semana, el desplome de las producciones azucareras en el país por falta de insumos y demás. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para la población para acceder a el azúcar, que es un alimento básico que consumen los cubanos? Vámonos directamente a la ciudad de Pinar del Río y tenemos contacto con Miguel Antonio Miranda a esta hora de la tarde. Miguel Antonio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Miguel Antonio, un placer, no tenemos hoy mucho tiempo, pero te prometemos que la semana que viene vamos a seguir hablando de este tema. Se han desplomado las producciones azucareras en Cuba solamente. Imagínate tú que de más de 160 centrales, 6 solo están moliendo en este momento en la zafra. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para el consumo del azúcar de los cubanos? ¿Cuán difícil está conseguir el azúcar en Pinar del Río?
Muchos cubanos de hoy en día sabemos que los centrales azucareros están en pésimas condiciones, que el régimen nunca le ha interesado las condiciones en las que se encuentran. Entonces, el régimen manipulador, cínico, se ha encargado de decir puras falas por medios de comunicación como la televisión, de que las bodegas, los mercados, se encuentran establecidos de azúcar por parte del trabajo de los centrales. Cuando todos los cubanos saben que no es así, nosotros, el pueblo, sabemos de que hace muchos años pasamos trabajo para conseguir una cucharada de azúcar para endulzarle la leche a un niño. El régimen se ha convertido en un experto en el arte de engañar por la televisión de que las demandas azucareras están siendo cumplidas, y no es así. Todo lo que dice son puras falacias, y lo sabe el pueblo de Cuba.
Como no, Miguel Antonio, la semana que viene estaremos hablando nuevamente contigo. Las gracias a ti ahí en el Occidente Cubano, cerrando así Cuba al Día este viernes 10 de enero acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy en la colaboración técnica del espacio con la participación de Danilo Fuentes Cortés, a quien le damos las gracias, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buen fin de semana y Dios mediante, nos vemos el lunes.